Emiliano, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Muy buenas, muy buenos días, como siempre. Un poco con la voz tocada, propio de las campañas, pero bien, y además contento, y vamos a una zona muy bonita de la región.
Las pasadas elecciones, que es verdad, eso hace 4 años, por lo tanto, sí, las cosas sí. No tienen por qué ni ser iguales, ni parecidas, ni todo lo contrario. Sí. Pero ustedes y el PP anduvieron ahí de votos una diferencia de 15.000, si no me equivoco, más o
sí,
menos.
Sí, prácticamente empatados. Prácticamente
sí, exactamente. Empatados, sí. Y parece que las previsiones en esta ocasión son de más ventaja para el Partido Socialista, pero sí. pero intervienen nuevos elementos. Sí. No obtuvieron ni Vox ni Ciudadanos representación en el anterior Parlamento castellano-manchego, en esta sí que tienen posibilidades. ¿Cuál es la componenda que cree usted o cuál se hace con todo lo que puede ocurrir el próximo día 26?
Pues la verdad es que, aunque pueda parecer fácil después de tener una macroencuesta y además real, como ha sido las elecciones generales, creo que precisamente el paso reciente de las elecciones generales trastocan las previsiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente se ha echado cuenta de lo que ha pasado. Y está ahora mismo recolocando votos. Yo tengo para mí, amigo Carlos, la idea de que desde hace ya muchos años, más de 15 años calculo, llevo muchos años estudiando las encuestas, hay como un 30% aproximadamente de la población en España que tiene interiorizado que su voto vale en tanto que lo cambie. Es decir, que si en las generales vota una cosa, en las autonómicas otra, en las municipales de otra manera, e incluso que si hay varias al mismo tiempo, como es el caso ahora, el hecho de que en cada urna pueda depositar un voto distinto. Eso trastoca por completo muchos planes. Pero sí, efectivamente, como dices, hace 4 años estábamos en un planteamiento básicamente bipartidista, pero ya con una emergencia clara de Podemos y en buena medida de Ciudadanos. Eso hizo que Cospedal aquí planteara de manera unilateral, que es verdaderamente un atropello, una ley, con el objetivo fundamental de impedir el paso a las minorías, ¿no? Y sobre la base, claro, en su caso, de que el Partido Popular iba a estar por delante del PSOE en la región. ¿Y qué sucede con esta ley? Que recorta muchísimo el número de diputados. Pues básicamente que hace difícil, o hace más difícil que en otros sitios, que entren minorías, pero también hace que si entran, deciden mucho más. Es decir, que un solo diputado puede condicionar por completo la gobernabilidad de toda una legislatura, ¿no?
¿A usted gobernar con Podemos le ha condicionado algo? ¿Ha habido cosas que usted no ha podido hacer porque su socio era Podemos?
Pues para ser sincero, si tuviera que hacer un balance, diría que no. Yo obviamente prefiero siempre mayoría absoluta, ya no solo porque tengamos ganas de ganar siempre más, ¿no? Que es lo lógico en política, sino porque realmente me hubiera ahorrado muchísimas hernias y muchísimos disgustos. Me propuse durante la legislatura 2 cosas. A diferencia de lo que pasó en la anterior, yo no iba a decirle a la gente todo el día la herencia recibida. Y fue durísimo. Pero sobre todo no quería que la gente entendiera que por hablar mal de lo que me había encontrado, iba a dejar de cumplir mi programa. Y por tanto me propuse eso y me propuse que todos los disgustos que tuviera a nivel de minoría parlamentaria, que esto se lleva mucho peor que las mayorías absolutas, como entenderá todo el mundo, me los quedaba para adentro y que no se notara fuera. Y creo que ese objetivo se ha cumplido. A mí a mitad de legislatura, porque aquí no había opción de un gobierno distinto con el de Podemos, no salió Ciudadanos, obviamente Cospedal tampoco tenía opción de formar gobierno, la única opción era la presidencia mía, ¿no? Y a mitad de legislatura Podemos me hizo una jugada que yo creo que fue muy conocida en toda España, muy dura, de echar atrás unos presupuestos, pero no unos presupuestos cualquiera, unos presupuestos que estaban pactados milimétricamente con ellos y estaban votados hasta el último minuto. De manera que ese apuñalamiento, como yo digo, que tengo entre la cuarta y la quinta costal, pues me lo quedé yo, pero ciertamente intentamos, como esto casi toda mi vida, hacer de la necesidad virtud, pues acabar la legislatura y cumplir. ¿Qué puedo decir? Pues que el programa que se ha cumplido es el que yo he planteado a la opinión pública en las elecciones y a lo largo de estos 4 años en el discurso de investidura. Es lo mejor que le puede pasar a un político, sinceramente.
Claro, con esta experiencia, ¿usted sería de los que le aconsejaría al señor Sánchez que bajo ningún concepto gobernara con Podemos?
Bueno, el llevar ya unos cientos años en política, que ya uno es veterano, me lleva a decir una cosa, que no todos los Podemos tienen por qué ser iguales, ¿eh? Quiero decir que depende mucho de las personas y de los interlocutores. Yo puedo hablar de los que me ha tocado hablar, aquí, como, pero esto pasa en Podemos, como pasa en el PSOE, no era lo mismo Aznar que Rajoy, no es lo mismo Zapatero que Bono, es evidente que cada uno es un mundo, pues en Podemos depende el interlocutor. Yo me temo que lo que va a intentar, me lo temo en positivo, lo que va a intentar Pedro Sánchez es intentar llegar a acuerdos de izquierda a derecha, y fíjese, no solo con Ciudadanos, si es posible, también incluso con el PP en las cuestiones de país, Incluso sería muy buen gesto que la mesa del Congreso se resolviera ahora de una manera muy equilibrada, dejando los extremos fuera. Me parece muy buen gesto de que el cambio que se va a producir en estos 4 años es hacia el elemento troncal, ¿no? Yo siempre digo que por los arcenes no se circula, que ahí uno te puede poner una multa a la Guardia Civil o irte a la acera, o irte a la cuneta. Se circula por la calzada, y esto yo creo que es importante que lo recuperemos en España. Yo creo que va a intentar no gobernar con Podemos por el simple hecho de que, con Podemos dentro me refiero, de que siempre se rompe un espacio de confianza. El poder tener un gobierno donde todo se entiende al milímetro y por unanimidad, a tener un gobierno en el que tienes que estar mirando de reojo permanentemente, hay un abismo, y eso lo tienen que entender la gente. No sé hasta dónde llegará la situación. Sé que Podemos hubiera exigido ahora, como hace ya unos años, el gobierno, y además lo hubiera conseguido, y además hubiera sido sensato si hubiera sumado PSOE y Podemos, pero ahora, como entonces, no es suficiente. Ahora el debate es más tranquilo, porque hace unos años a algunos nos cayeron muchos disgustos y muchos golpes, porque decíamos que el problema no era tanto Podemos como los independentistas. Y yo, para mí, hoy sigue siendo el mismo objetivo en España, que los independentistas pinten lo menos posible. Y desde luego, cuando se trata de decidir de las cuestiones de soberanía, no es que no pinten mucho, es que no tienen que pintar absolutamente nada.
¿Qué le parece que el señor Iceta pueda ser presidente del Senado?
Bueno, pues contrariamente a lo que a lo mejor alguna gente puede pensar de mi discurso, pero ya saben que me gusta ser coherente, creo que Iceta puede ayudar. Miren, yo le conozco, es inteligente. Es verdad que a veces le pasa a él y nos pasa a todos, a él de una manera muy notoria, pues puede decir cosas que chirrían. Pero hable con ministros del PP, hable con la vicepresidenta, si quieren, hable con la gente que ha gobernado con Rajoy en estos últimos años, y verá cómo con franqueza le pueden reconocer que por detrás una de las personas que más lealmente se han comportado para ayudar en la aplicación del 155, para intentar establecer puentes, para intentar establecer algo de sentido común, fue Mikel Iceta. Y esto no mucha gente lo sabe, pero los que lo sabemos no podemos descuidarlo. Iceta, que evidentemente tiene que convivir y vivir en Barcelona y en medio de un ataque tremendo, ha sido el primero que ha planteado de manera formal en el programa electoral del Partido Socialista de Cataluña el no a la independencia. Claro, hasta entonces a lo mejor no era ni necesario planteárselo, y el que ha puesto por primera vez en una reunión interna del PSOE en Cataluña la bandera de España. Bueno, es verdad que dice cosas que yo no coincido, como lo de los indultos, que más no solo no coincido, sino que lo pelearemos, pero creo que puede ser un puente inteligente para que gane el catalanismo y que terminemos teniendo los partidos de ámbito nacional mayoría clara en Cataluña. Yo la reflexión que le hago a mucha gente con la perspectiva ya de estas 2-3 décadas, y sobre todo la última muy dura con el independentismo, es que la peor manera que tenemos de servir a la unidad del país, los grandes partidos, el PSOE, el PP, si me lo permite también, pues Ciudadanos, es replegarnos de Cataluña. Cuanto más votos saquemos en todo tipo de elecciones los partidos de ámbito nacional en Cataluña, mucho mejor. El que el PP se haya quedado reducido a la mínima expresión en Cataluña, no crea que es una buena noticia. Uh-huh. Eso lo único que puede hacer es que cada día le importe menos en términos electorales Cataluña y extreme o no vea con claridad qué solución debe producirse. Yo creo que es muy importante jugar a que los grandes partidos tengan traslación en todo el territorio. Uh-huh. Y ese papel lo juegan con a veces mucha incomodidad el Partido Socialista de Cataluña.
Y una última cuestión, señor García Page. El agua es uno de los temas de campaña, porque es uno de los temas nucleares fundamentales de Castilla-La Mancha. Sí. De haberse producido el trasvase del Ebro que había preparado el gobierno del señor Aznar y que el señor Zapatero, a exigencias de Esquerra, segó absolutamente ¿estaríamos hablando de un problema que ahora mismo se habría solucionado entre Castilla-La Mancha, por ejemplo, y la región de Murcia?
Bueno, no necesariamente. Seguiríamos teniendo un problema de fondo, y es cómo se gestiona el agua. En realidad, lo grave que le pasa al trasvase Tajo Segura es que es un trasvase que nadie se atreve a quitar, no porque sea lógico, coherente, esté financiado, responda a lo que valió, incluso que haga depender la economía de toda una comunidad autónoma, de varias comunidades autónomas, de un conducto a 300 kilómetros a cielo abierto, que yo, como digo muchas veces, no sabe la gente el riesgo que se corre en una economía tan amplia como la que hay en el Levante, y a la que queremos apoyar todos, que cualquier desaprensivo algún día se le ocurra hacer alguna cosa en el trasvase. Vamos, no se vende un pepino durante una década. Eso, que todos lo vemos y lo sabemos, no hubiera pasado porque hubiera más trasvases. Yo tengo una tesis bastante clara. Yo no soy partidario, por la experiencia del trasvase Tajo Segura, que lo que ha hecho es convertir en una cloaca buena parte del río Tajo, es decir, ir contra natura. Dios colocó el río donde lo colocó, y la gente se colocó al lado del río porque era agua. Por tanto, estamos trastocando la naturaleza, habiendo, como hay hoy, alternativas evidentes, que es la desalación a pocos metros, que nos han costado a todos los españoles 600 millones de euros y que han permitido que el Levante riegue y beba en el año y medio que tuvimos de sequía parado el trasvase. Ha sido posible, podemos entendernos en los precios, hay materia para un acuerdo que además ahora el Tribunal Supremo ha dejado muy claro sobre la mesa. Por tanto, habría que ir a un acuerdo importante, pero respetando que si en España alguien defiende los trasvases, es decir, el que arreglemos esto mediante una obra de fontanería, pues entonces que lo haga con todos, con el Ebro, con el Duero, con el Guadalquivir, con todos. Porque la verdad es que solo se mantiene el tema del Tajo Segura, que hoy no se haría en democracia porque se aprobó en la dictadura y nadie pudo quejarse. Pero hoy nadie lo plantearía de una manera razonable, o habría otros quizás más lógicos que el Tajo Segura. Y además no habría acabado con este trasvase. Simplemente significarían otros trasvases que terminarían en el mismo sitio, pero no a costa de bajar la hipoteca sobre el Tajo. Yo no creo que esa sea la solución de fondo. No es en la que cree Europa, no es en la que van las nuevas generaciones de sostenibilidad ambiental, y yo creo que hay alternativas hoy para que, de la mano del diálogo, porque yo no quiero complicarle la vida, sinceramente, a nadie ni a los regantes en el Levante. Lo que pasa es que el agua, si es de todos, también es de Castilla-La Mancha. Vamos, digo yo que el agua tendría que ser un poquito más antes de los que la tienen al lado, por donde nos hemos colocado a vivir, que donde la llevamos artificialmente. El Tajo desemboca, de toda la vida de Dios, en el Atlántico, y algunos están empeñando que desemboque en el Mediterráneo, pero eso va contra natura.
Don Emiliano García Page, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme. Bueno, suerte en las elecciones.
Y muchísimas gracias.
Gracias por todo.